la tarde, 15 minutos, mire, pongo en el ojo del huracán, Claudia.
¿A quién le pegó?
No, aquí a la mesa, porque es que con todas las ollas podridas que salen todos los días. Mire, pongo en el ojo del huracán al caos administrativo que hay en el Congreso con el inventario de los carros comprados o arrendados para este organismo, primero. Hoy denuncié que las bandas criminales son las propietarias de los 614 millones de pesos que en Bogotá transportaba en un carro el señor joven Luis Javier Rojas Morera, quien es hijo de la jefe financiera o de la división financiera del Senado, Magdalena Morera. Segundo, recordemos que Rojas Morera es miembro de la unidad de trabajo legislativo del representante a la Cámara por la U en el Guaviare, Alexander García, del partido de la U. De este último publiqué su prontuario en mi Twitter.
¿Prontuario?
Pues,
caray, carachas.
Y tercero, ojalá esto se aclare y que nos digan cuál es el interés en que siga reinando el caos con los carros del Congreso, compañeros de la mesa.
A ver, Pascual, ¿qué podemos contar de este episodio?
Pues yo creo que aquí en todo caso hay algunas cosas, digamos, todavía por resolver. Me parece apresurado que han salido a decir, aquí está apareciendo la Bacrim política, porque en un comienzo se dijo esa plata tenía o venía de los grupos criminales, de las bandas criminales. Lo que dice hoy la directora financiera del Congreso es que la plata es legal, que eso se va a aclarar, pero queda una duda grandísima en todo caso, porque dicen que Luis Javier Rojas le ofreció a los policías primero 50 millones de pesos y después 100 millones de pesos. Cuando uno transporta esa plata de manera legal, pues difícilmente hace esas ofertas a los policías. Por eso está en detención domiciliaria, por cohecho, por ofrecer, digamos, ese dinero a los agentes. Y también la investigación incluye lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Lo otro que hay que decir es que ese carro, esos no son los carros del Congreso, porque ya no era del Congreso, ya lo habían subastado. La irregularidad estaba en que no habían hecho el traspaso. Es posible que eso se hubiera hecho de gusto, simplemente para camuflarlo, para darle un estatus de carro oficial y poder moverse más fácil, saltarse algunas normas, digamos, con agentes diciendo este es un carro del Congreso. Tal vez por eso no hicieron ese trámite para seguir poniendo adelante la chapa de carro oficial.
Yo quiero decir algo que no se ha dicho, Claudia y Pascual, y es que la venta de los vehículos blindados, todo el tiempo se ha hablado de la señora Magdalena Morera, porque es del área financiera, pero realmente la que hace esta venta de carros es el área administrativa del Senado, es a través de la señora Astrid Salamanca. Y sería interesante saber, porque como esto todo es político, ¿quién es el padrino político de Astrid Salamanca? Ella es la que hace esos negocios de venta, compraventa, y supongo que tendrá que conocer si los traspasos de los vehículos se han hecho como corresponde.
Aquí era una subasta y era una empresa la encargada. Me imagino que la Dirección Administrativa del Senado contrató a esa empresa para la subasta y esa empresa es la que no había hecho el traspaso correspondiente. Otra cosa que hay que mirar, mirando el prontuario, como dice Claudia López, aunque en realidad lo que son algunas insinuaciones, rumores, chismes de que este señor Alexander García estaba relacionado con alias Cuchillo y con algunas mafias, pero el hombre está ejerciendo, es si hay alguna relación entre esa plata, si sabía la plata que se estaba manejando por parte de su empleado en la unidad legislativa.
Y otra cosa, Claudia, perdón, es el inventario de vehículos, pero no solo del Senado, también de la Cámara de Representantes. Sería interesante conocer quiénes o cuántos vehículos le corresponde a cada senador y a cada representante, por qué determinados vehículos y quiénes tienen los vehículos que ya efectivamente los senadores y los representantes no los utilizan. ¿Existe ese inventario en las dos, en la Cámara y en el Senado?
Yo creo que hay un despelote importante.
Total.
Que además no solamente se ve reflejado en este episodio, sino que lo hemos comentado en el programa otros años. Recuerden ustedes cuando terminan las labores legislativas de los congresistas que no resultan elegidos para un periodo nuevo. ¿Qué pasa con esos congresistas? Se quedan, por ejemplo, con los carros montones de meses y no hay manera de saber dónde están los carros, quién los tiene realmente, por qué lugares del país los están movilizando, en fin.
Pero si a uno como particular, Claudia, que tiene un vehículo y no hace el traspaso y mañana de verdad se comete un delito con ese vehículo, imagínese o el simple hecho que no paguen impuestos.
No,
termina uno pagándose los impuestos del vehículo que hace rato vendió. ¿Cómo será con lo que está pasando hoy, sobre todo si son vehículos oficiales del Senado?
Bueno, eso por un lado. Y volviendo ya al prontuario de Claudia López, lo que ha ocurrido, además de lo que estaba contando Pascual en relación con el representante a la Cámara, Alexander García, es que no solamente hablan de presuntos vínculos con Pedro Oliveiro, alias Cuchillo, que fue, creo que, dado de baja por la fuerza pública, y con Daniel el Loco Barrera, sino que cuentan que ellos le habían financiado, por supuesto ilícitamente, la campaña electoral y que promovía reuniones de comerciantes con Cuchillo o alias Carechimba, donde solicitaban colaboración para el fortalecimiento de ejércitos privados. Lo acusan también de favorecer indebidamente en licitaciones y otorgamiento de contratos a personas vinculadas con el círculo criminal de Cuchillo. ¿Qué pasó después de eso? El representante obviamente negó ese tipo de acusaciones y Claudia López y Ariel Ávila, quienes fueron compañeros de investigaciones de todo el tema de la parapolítica, ¿ustedes recuerdan? Con la Fundación Arcoíris.
Sí.
Dijeron, no señor, nosotros nos ratificamos. Ah, porque el representante dijo, además ustedes en algún momento rectificaron la información. Y ambos dijeron, hombre, nosotros en ningún momento nos hemos retractado y nos hemos ratificado siempre en las denuncias que hemos presentado. Así que, independiente de lo que dice Pascual, me parece que tiene razón Pascual cuando dice hay que tomar esto con cuidado y hay que establecer realmente con pruebas dónde están los vínculos, pues tampoco se puede minimizar que sobre eso hubo una investigación muy seria y como sabemos aquí las autoridades no funcionan.
Sí.
Pues como lentico, como muy poquito.
Sí, bueno. No, y el hombre sí tiene en todo caso, digamos, no solamente sospechas, como dije ahora, sino periodísticamente, no digamos por la fiscalía ni condenas judiciales, pero periodísticamente sí tiene señalamientos claros.
Bueno,